Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 8 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando un día que se resume en varias claves. La primera, la negativa del gobierno a retirar o modificar el plan de ahorro energético que va a entrar en vigor dentro de poco más de 24 horas. La vicepresidenta Teresa Rivera niega que sea un texto improvisado o que se haya impuesto sin diálogo con las comunidades autónomas. Pero lo cierto es que hoy ha escuchado cómo el País Vasco o Cataluña le han pedido más tiempo para aplicarlo. O cómo los representantes de las comunidades gobernadas por el PP le han dicho que no comparten algunas de esas medidas. En esta linterna hemos hablado hace unos minutos con la consejera murciana de Empresa, Valle Miguelez.
Estamos pidiendo que nos den tiempo para poder aplicar estas normas de carácter obligatorio cuando nosotros pensamos que en el sector privado deberían de ser recomendaciones, pero es normal que estén desorientados.
Claro, hay además otro problema principal que están reclamando todas las autonomías, que es que ellas son las que se tienen que encargar de controlar que esto se cumpla, pero no va a haber inspecciones extra. Ya veremos cómo queda el tema. La segunda clave es la buena evolución de los incendios. En Galicia no queda ninguno activo después de que se haya logrado estabilizar el de Boiro. En León, la orografía dificulta los trabajos para apagar el fuego en Boca de Huérgano. Y en Ávila, los equipos de extinción vigilan que no se reactive ningún foco en el Valle del Tietar. Allí, el incendio originado en Santa Cruz del Valle ya no presenta ninguna llama. Nos lo ha explicado el portavoz de la UME, Aurelio Soto.
El trabajo del dispositivo pues ha permitido refrescar y asegurar el perímetro y atacar las reproducciones que se han producido, de manera que llegáramos, como era el objetivo de la dirección de extinción, a la noche sin frentes de llama, para poder así hacer un esfuerzo aprovechando la bajada de temperaturas de la noche y la subida de la humedad relativa para refrescar lo que es el interior del perímetro del incendio y asegurar todo su perímetro.
Mañana, nueva jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Unos paros que hoy han obligado a anular 10 vuelos y que han provocado retrasos en 233. María Ruiz.
Los aeropuertos más afectados durante el día de hoy están siendo Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca. Es la tercera convocatoria de huelga en la compañía irlandesa de bajo coste este verano, después de las jornadas de junio y julio. Como siempre, en estos casos los perjudicados son los clientes. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios dan las recomendaciones de cómo reclamar. Enrique García, su portavoz.
Lo primero que tiene que hacer es poner una reclamación por escrito en el mostrador de la compañía. También se puede hacer de forma telemática. A partir de ahí, la compañía tiene un mes para hacer frente a esas compensaciones que establece la normativa. Y si la compañía no paga, como es bastante habitual, lamentablemente tendrá que acudir a la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA.
Si te cancelan un vuelo, tienes derecho al reembolso del billete y a una indemnización adicional que va desde los 250 hasta los 600 euros. Y en el caso de que se te retrase, la compensación será efectiva cuando sea superior a las 4 horas. Por el contrario, solo tendrás el derecho de asistencia. Es decir, la compañía tiene que proporcionar refrigerio y, si fuera necesario, el alojamiento en un hotel.
Y te recuerdo también la noticia que conocíamos esta misma noche, hace un par de horas. Ha muerto a los 73 años la actriz Olivia Newton-John. La australiana, que padecía un cáncer de pecho, pasó a la historia por su papel de Sandy en Gris.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Está demostrado que los animales de compañía producen grandes beneficios a los niños. Cuidar de ellos les enseña valores muy importantes, como por ejemplo el respeto a los demás. Pero también fomenta la empatía y el cariño de los más pequeños. Pero es que además, en algunos casos, la importancia de un animal puede ir todavía más allá. Es el caso de Abel, un niño al que le diagnosticaron trastorno del espectro autista a los 2 años. Desde entonces, sus padres no han parado de buscar formas para mejorar la vida de su hijo. Y un día, casi por casualidad, descubrieron una iniciativa que puede cambiar la vida de Abel. un perro que cuide de él y que también pueda ser su mejor amigo. Carmen Broncano le pone el lazo a esta linterna con la historia bonita del día. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Abel tiene 3 años y es de Segovia. Hace unos meses le detectaron rasgos de autismo, pero su madre, Beatriz, dice que su hijo es como cualquier otro.
Bueno, yo siempre digo que Abel es Luz porque es un niño que me inspira mucho, que me da mucha fuerza. Yo creo que es un niño que es inteligente y que es verdad que, bueno, Abel no habla, pero se comunica de otras formas. Antes, por ejemplo, no fijaba mucho la mirada, pero ahora con su padre y conmigo, pues sí que lo hace. Luego es muy obsesivo. Le encanta coger flores, por ejemplo, en el jardín se puede estar un montón de tiempo cogiendo flores, le gusta muchísimo la naturaleza, no sé, yo es que le veo una pureza...
Beatriz y su marido tenían un perro en casa, pero falleció a los pocos meses de nacer Abel. Ellos tenían ganas de volver a tener otro animal, pero no estaban seguros de si sería lo más idóneo para el pequeño.
Una conocida les propuso que hablaran con la asociación Dog Point. Ellos se encargan de recoger dinero para poder adiestrar a un perro que ayude en el día a día a niños con autismo.
Cuando supimos de lo que le pasaba a Abel, de estos rasgos de autismo, dijimos, bueno, pues esto del perro tenemos que esperar, porque tenemos que ver cómo podemos tener un perro y lo dejamos ahí, no pensamos más en eso. Y bueno, pues aparte de una conocida de mi hermana, nos pusieron en contacto con Dog Point y cuando empezamos a investigar un poco, pues nos dimos cuenta de que es un compañero que le puede ayudar muchísimos retos diarios que para cualquier niño no suponen mucho, para un niño con rasgos de autismo pues son más complicados.
Estos perros son adiestrados durante 2 años, les enseñan a adaptarse a las necesidades de los niños con autismo y así es perfecto. Los padres de Abel están seguros de que tener un perro de estas características va a ayudar mucho al desarrollo de su hijo, pero también va a ser fundamental para tenerlo más controlado, incluso para mejorar su sueño.
¿Qué hace el perro cuando detecta que el niño quiere marcharse o que va a haber una fuga? Pues el perro se tumba. Entonces esa fuga queda neutral. Y claro, tú cuando vas con el perro de paseo y con tu hijo, pues vas mucho más tranquilo porque pues tú a un niño que no tiene rasgos de autismo le dices, le llamas por su nombre y a lo mejor se queda parado o espera, pero Abel no atiende a su nombre, al menos de momento. Entonces para eso sería muy útil.
Tener un perro así también mejoraría la vida de los padres de Abel. Sin ir más lejos, podrían empezar a descansar bien. Por eso no dudaron llamar a la asociación Dog Point y preguntar qué hacer para conseguir un perro para su hijo.
Desde la asociación primero tienen que asegurarse cómo es el niño y saber con qué tipo de perro sería compatible. No a todos los chicos les gusta lo mismo ni tienen las mismas necesidades. Por eso hicieron un proceso para evaluar su situación. Olivia, presidenta de Dog Point, nos ha contado que fue la primera toma de contacto con Abel.
En otro peque esperaríamos que le acaricie o las orejas o que le acaricie el cuello, que le acaricie la barriga o que le tire la pelota. Esas son cosas que las personas fuera del espectro del autismo hemos aprendido porque hemos visto 101 dálmatas, hemos visto Beethoven, pero a veces con un peque con TEA pequeñito simplemente analizamos a quién mira más, a mí como desconocida o al perro como desconocido. Que muestre este interés por el perro sin experiencia previa le dice un montón de su interés natural por los perros.
La asociación se creó hace 8 años. Desde entonces han entregado perros de servicio a más de una veintena de familias. Un caso es el de Andrea. Ella tiene ahora 11 años y lleva viviendo con su perro desde hace 6. Miel, así se llama el animal, ha ayudado a toda la familia a sobrellevar el trastorno de sueño de Andrea.
Por las noches Andrea no duerme 8 horas seguidas, pero si antes estaba saltando por la casa, ahora está tranquila en su cama con Miel, ¿no? Como que ha entendido que por la noche tiene que estar ahí más tranquilita y está ayudando a toda la dinámica familiar a estar más relajado. Al final, cada peque encuentra su forma de relacionarse con el perro.
Otro ejemplo es el de Adrián. Este niño lleva con Brownie desde que tenía 7 años. Ahora, con 13, ya empieza a querer distanciarse de él. Ya no le gusta ir agarrado a su perro al colegio. Y le van a permitir hacerlo... En todos estos años juntos, ya ha aprendido a ir solo.
La relación de Adrián y Brownie es un gran ejemplo de lo unidos que pueden estar un niño y su perro. Gracias a esto, sus padres han podido conocer muchas de las preocupaciones que su hijo no se atrevía a contarles.
Tuvo un momento donde estaba mal en el cole y no encontraba la manera de expresárselo a sus padres, pero llegaba a casa y se lo contaba a su perro, a Brownie, y la familia, claro, ponía oreja en la puerta y se enteraban de cosas que pasaban en el cole, eso que jamás se hubiesen enterado, y no es porque al final Brownie supone para él un compañero incondicional, que no le juzga, no le presiona, que le tiene paciencia.
Pero hay un pequeño inconveniente en todo esto, que es el precio, el coste. Al adiestramiento hay que añadirle un seguimiento durante los 10 años que el perro ayuda al niño. Hablamos de unos 26.000 euros en total.
Lo normal es que una familia tarde 2 años en recibir a su perro, es el tiempo que tarda el adiestramiento del animal y los primeros meses de toma de contacto. Pero la asociación quiere acortar estos plazos. Un niño de 2 años puede esperar hasta los 4, pero un chico de 10 que realmente lo necesite, sería conveniente dárselo cuanto antes.
La familia de Abel, nuestro protagonista de esta noche, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir el dinero. Se llama Abel y su huella. Sus padres están muy agradecidos viendo la magnífica respuesta de la gente, ya no solo aportando dinero, sino dándoles el apoyo que tanto necesitan.
La verdad es que estamos súper agradecidos, estamos muy, 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 muy contentos, estamos sintiendo mucho el cariño de la gente, y nos preguntan por aquí, por el pueblo, que qué tal estamos, que cómo lo llevamos, la gente se está volcando. Además, bueno, ya no solo las donaciones económicas, es que ya el arrope de la gente ya ayuda mucho, los mensajes que nos mandan, las preguntas, el interés.
Los lazos que se generan entre los chicos y los perros son tan estrechos que desde Dog Point permiten que el perro se quede toda su vida en esa casa. Después de los 10 años de servicio, el animal se tiene que jubilar. Si todo sale bien, en 2 años, Abel, nuestro protagonista, podrá estar con su perro y tener ese guía que le cuide y le apoye a diario. Gracias, Carmen, por ponerle el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día.
Adiós.
Pero queremos saber más sobre este asunto. El acompañamiento y ayuda de los perros no solo se aplica en niños con autismo. Te puede ayudar a ti, a mí, a cualquiera. Iris Vidal es psicóloga y técnico de intervención asistida con animales. Ella hace terapias con animales para ayudar a las personas. ¿Qué tal, Iris? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú haces terapias con personas y animales, como decíamos. ¿Qué beneficios tiene este tipo de terapias?
Pues depende mucho de cada tipo de usuario, ¿no? En general, bueno, uno de los beneficios que nos aportan los perros es que no juzgan, entonces es mucho más fácil pues ser nosotros mismos con ellos. Luego, a nivel fisiológico, también ya está demostrado que tienen un montón de, bueno, de efectos positivos sobre el organismo, ¿no? Pues el contacto con un perro, por ejemplo, disminuye los niveles de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, ¿no? También tiene efectos en la presión arterial, también la disminuye, aumenta los niveles de oxitocina. Entonces, bueno, estos serían un poco beneficios generales que tiene a todos los niveles con todo tipo de usuarios. Luego, pues depende de con cada usuario, tiene otros diferentes. Por ejemplo, como estabais hablando de casos de TEA, uno de los problemas habituales en el espectro autista es el tema de la comunicación, ¿no? Las relaciones sociales. Con un perro, todo este tipo de situaciones son mucho más fáciles de interpretar, ¿no? Un perro es mucho más simple en ese nivel que las personas, ¿no? No tienen segundas intenciones, pues un poco demuestran más lo que sienten, lo hacen todo como muy corporal, son animales al final muy visuales, ¿no? Que se expresan mucho mediante el lenguaje corporal. Nosotros generalmente tendemos a, pues con los años, irnos complicando cada vez más, nos basamos mucho en el lenguaje verbal, dejamos de observar. Entonces, para este tipo de usuarios, por ejemplo, eso les complica mucho la comunicación, porque ellos son todo lo contrario, son muy visuales y se fijan mucho en, pues a lo mejor en gestos y demás. Entonces, con un perro pues sería al final como simplificarle el tema de las relaciones sociales, como hacer un escalón, ¿no? Primero aprenden un poco a interpretar al perro, y luego se les va también enseñando, pues obviamente, a interpretar a las personas, pero pues que, por ejemplo, con ellos tendría también ese tipo de beneficios.
¿Qué tipo de adiestramiento, te decía Iris, qué tipo de adiestramiento tienen estos animales que te ayuden en las terapias? Porque supongo que en función de qué terapia apliques tendrá que tener una preparación u otra, ¿no?, el animal.
Sí, claro. Normalmente suelen llevar todos una especie de adiestramiento de base, ¿no?, que es sobre todo a nivel de socialización. Son perros que tienen que estar acostumbrados, pues, a estar en todo tipo de ambientes, con todo tipo de personas, con todo tipo de máquinas, por ejemplo, con comunicadores, con respiradores, en salas pues con mucho ruido, que al final un perro normal generalmente no está acostumbrado a estas cosas, se asusta, se estresa, algunos ladran. Entonces, de base, un poco la preparación general que deberían de tener todos los perros que se dedican a terapia es una socialización muy intensa con todo tipo de ambientes y de personas. Un trabajo de calma y de tiempos de espera, por ejemplo, si pues necesitas dedicar tiempo a la persona con la que estás trabajando, que el perro sepa esperar y estar tranquilo mientras no tiene que hacer nada. que esto para un perro al final es bastante complicado.
Ya.
Y luego sí que cada perro, pues dependiendo del usuario con el que vaya a trabajar, pues se le trabajan diferentes habilidades, el tema de portar, de llevar, incluso se le puede trabajar el contacto visual, pues que a lo mejor no obedezca si no hay contacto visual o que busque el contacto visual para determinados usuarios. Uh-huh. Bueno, eso ya serían como las cosas específicas para cada usuario, pero lo general sería sobre todo socialización.
Y la última, ¿estas terapias son válidas para cualquier usuario? Es decir, ¿la terapia con animales funciona bien en cualquier persona o tienen que tener un perfil concreto?
No, se pueden adaptar a cualquier tipo de usuario, porque al final el papel un poco del perro es ayudar a la terapia. Entonces lo complicado en este caso para nosotros es saber cómo introducirlo y cómo integrarlo para perseguir los objetivos que busquemos con cada usuario. Pero sabiendo cómo hacerlo, en realidad pues es muy, se puede adaptar a diferentes tipos de usuarios, a tercera edad, pues a salud mental, a diferentes tipos de objetivos, siempre y cuando pues sepas qué papel puede tener un perro para ayudarte a conseguir el objetivo que buscas con esa persona.
Pues Iris Vidal, psicóloga y técnico de intervención asistida con animales, muchas gracias por la clase y por contarnos cómo funcionan esas terapias. Un placer.
Gracias a vosotros por interesaros.
Vamos a dar una vuelta por las redes sociales. Mariana Mensat es una mujer pegada a las redes sociales. Está toda la tarde, la tengo enfrente, con un ordenador y va de Facebook a TikTok, de TikTok a Twitter, de Twitter. Bueno, maneja redes sociales que yo no conozco. ¿De qué se está hablando esta noche en ese mundo que tú dominas?
Pues mira, una de las noticias de las que se habla es de un científico francés que se ha tenido que disculpar después de publicar una foto de una rodaja, atención, de chorizo, y decir que era una estrella, concretamente la estrella Próxima Centauri, la más cercana al Sol. El caso es que el científico lo puso a modo de broma, pero lo que no pensó es que sus seguidores no iban a entender su ironía. Así que ha tenido que pedir disculpas en Twitter y ponía: acabo de pedir disculpas a quienes se hayan escandalizado por mi farsa, que no tenía nada de original. Solo pretendía incitar a que la gente tenga más prudencia.
Pues este es científico.
Este es científico. Bromista también.
Y un poquito un poco tonto, vaya. Pero bueno, y la última noticia de hace muy poco es que Twitter ha confirmado ser víctima de un ciberataque.
Sí, un ciberataque que se ha saldado con el robo y la filtración de los datos de 5,4 millones de usuarios de la plataforma, a quienes se enviará un aviso para indicarles que ha quedado expuesta su información confidencial. Además, ha recomendado a los dueños de cuentas anónimas que, para mantener su identidad lo más oculta posible, no la asocien ni a un número de teléfono ni a un correo electrónico.
Pues ahí queda. Gracias, Mariela.
A ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes, según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
15 de mayo de 1923. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ella tengo a Israel Remuñán con síndrome post-vacacional.
Sí, aquí estamos, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Yo muy bien, ya estoy acostumbrado aquí a trabajar.
Mañana sabes que tienes que volver.
¡Ay! Pensé que me ibas a decir que mañana podías casar otra vez. Bueno, quiero arrancar con la noticia del día. La muerte de Olivia Newton-John, un auténtico icono que trasciende generaciones, quedaba claro en el tiempo de análisis de hoy. Alejandro Requeijo, Maite Alcaraz y tú, yo también me incluyo. ¿Cuántas veces hemos visto gris?
Hace una hora hemos conocido la muerte de Olivia Newton-John. ha muerto a los 73 años, víctima del cáncer de mama.
Sí, inolvidable Sandy, ¿no? Para todos los sí. de mi generación, las chicas de mi generación, bueno, ha sido un icono. Yo estoy tristísima por su muerte, además, porque ha estado luchando durante 30 años.
Requeto, ¿has visto Gris?
Por supuesto que he visto Gris, es una película absolutamente intergeneracional, absolutamente intergeneracional. Yo tenía el VHS, que era uno de esos VHS que se ponen una y otra vez en casa, y el personaje de Olivia Newton-John, por supuesto que también.
Tenía el VHS rayado ya.
Personaje icónico, Olivia Newton-John.
Sin ninguna duda. Y hoy en esta linterna hemos puesto el foco en las ciudades del futuro, sostenibles, inteligentes. Miguel García es experto en arquitectura basada en la sostenibilidad y nos ha dado algunas claves de cómo serán nuestras ciudades.
No se trata de que convirtamos una ciudad en un montón de mini burbujas de 10 minutos. Se trata de que la mayor parte de nuestra actividad diaria la podamos hacer sin necesidad de transporte individual tipo coche, si bicicleta o cualquier otro medio más sostenible, y que lógicamente si tenemos que movernos fuera, lo hagamos a través de un servicio de transporte público potente.
Pues ya sabes, en bicicleta, en el futuro.
O en un servicio de transporte público potente.
Sí, bicicleta sí te la puedes comprar, porque están que no hay ya.
Las eléctricas.
Sí, las
no, coge una y hace esfuerzo.
Ah, claro.
Que esas son más baratas.
Esa no. Y en economía hemos hablado sobre la intención de Europa de fabricar microchips dentro de nuestras fronteras para no depender de Asia, incluso también aquí en España. Alfonso Gabarrón es portavoz de la Asociación Española de Semiconductores.
Autoabastecernos quizá es un poco osado, pero tener una capacidad productiva que nos permita, en cierto modo, ser independientes, sí. Ese es uno de los objetivos que nosotros estamos peleando. Buscar grandes players que vengan a España a establecer dos fábricas que produzcan en masa estos chips. El objetivo en 2030 es que la Unión Europea produzca el 20% de los semiconductores a nivel mundial.
Que sería una fantástica noticia, teniendo en cuenta todos los que fabricase.
Sí, sí, sí.
Pero lo que más me ha impactado del programa de hoy ha sido la sección de historia, la del profesor Emilio Sanz Francés. Porque esto de conectar con los colaboradores cuando están de vacaciones tiene algo bueno, que es que descubrimos su verdadera identidad. En el caso de Emilio, no han parado de sonar animales de fondo en ningún momento, desde gaviotas a pájaros y perros. Parecía que trabajaba en un zoológico o en un circo, pero es que también sonó el mar y ahí todo quedó claro.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Qué bien se te oye, ¿eh? Es más, incluso de fondo se oyen como gaviotas o algo, ¿no estarás cerca del mar?
Estoy cerca del mar, estoy en uno de los lugares, tú añades además cierto oleaje.
Noé. Y la última, Emilio, brevemente.
Ya estamos hablando de la transición, etcétera, con un modelo de...
Construiremos un arca para los inocentes.
Tengo que dejar porque temo por tu vida.
Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados.
Tienes una fiera al lado que no sé lo que te está haciendo.
Está un poco lejos, no te preocupes. Un abrazo fuerte, Rubén.
Un abrazo, Emilio.
Es Noé. No es Emilio. Es Noé.
Para la tranquilidad de todo el mundo, ha mandado luego un WhatsApp diciendo que estaba bien.
Pero que era un perro pequeño.
Sí,
que tenía
no, un perro.
Grande, y ladraba así, el perro grande. Afónico está el perro. Bueno, y en esta linterna hoy hemos asistido a un clásico, el miembro del equipo al que la pronunciación se le atraganta, y no es porque no sepamos, es porque aquí en la linterna lo decimos diferente. Hoy le ha tocado a Diego Grau, pero aquí la ha sabido de todos los colores a lo largo de la historia, solo hay que recordar algunas.
Esta es la original, y ahora me traes la copia, ¿no?
Es la de Michael Bublé, ¿qué es esta? Michael Bublé.
El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, celebra hoy sus 79 cumpleaños. Y yo creo que no hay mejor felicitación que escuchar Satisfaction. Que en Andalucía se dice así, Satisfacho.
Tierra a bordo de la nave SpaceX Dragon Endeavour.
¿Cómo has dicho? No. ¿SpaceX Dragon qué?
En la embajada de Estados Unidos y en presencia de Jill Biden.
Donald Trump, Trump ha calificado a Kim Jong-un.
Trump.
Donald Trump ha sugerido una reunión a Xi Jinping, presidente de China.
¡Opan Gangnam Style! De todos los colores. Y he tenido que parar. Y fíjate que el único que pronuncia bien aquí es el catalán. O sea, Álvaro.
Nuestro compañero Álvaro García, que tiene un perfecto idioma, pero Diego Grau ha comprobado que ya es miembro de pleno derecho del equipo de la linterna. Ya está a la par que el resto.
Michael Bublé es insuperable, o sea, que genial. Y en los deportes, Andrea Pérez llegaba para contarte que vuelve el fútbol y vuelve tiempo de juego, y ya no paran, y con mundial y todo. Fútbol casi todos los días. Lo que no saben es la de crisis que generan. Solo me venía a la cabeza aquella pareja argentina que se hizo viral.
Y el viernes, la Liga.
Vuelve el fútbol y va a ir volviendo la hora de tiempo de juego.
Ya
el
nos toca.
Miércoles, tiempo de juego, ¿no?
Sí, el miércoles tiempo de juego.
Y luego el fin de semana más tiempo de
juego.
Por
supuesto, ya no paramos. Hasta el año que viene.
Ya empezáis el miércoles y con mundiales.
Exacto.
Dime bien que confirmemos asistencia al casamiento de mi primo.
¿Y cuándo es?
23 de junio al mediodía.
¿Hay mundial ese día?
¿Qué juega Argentina?
No juega Argentina.
Ah, bueno.
Segunda fecha del grupo F, Alemania-Suecia, Corea del Sur-México. Yo no voy.
¿Y yo qué le digo a mi primo? No, Jero no vino porque se quedó mirando Corea del Sur-México.
Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el mundial de fútbol. Y que se juega durante el día. ¡Casate a la noche, flaco! Si pone pantalla, voy. Si pone pantalla, voy.
Esto es lo que se va a repetir. Si pone pantalla, voy. O si pone la radio, pues voy. Y mientras llega el partidazo, no podíamos irnos de otra forma que escuchando a la mujer con la que empezamos, la que hoy nos ha dejado con 73 años, Olivia Newton-John.
Luis Munilla, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué traes en el partidazo?
Bueno, pues vamos a ir mirando ya la Supercopa de Europa del miércoles, que ya mañana se va el Real Madrid para Helsinki. Tenemos que contar cómo está peleando el Barça para poder contar con todos los fichajes en el inicio de la Liga. Hoy ha conseguido que Gerard Piqué se vuelva a bajar el sueldo. Y en el kilómetro 42, día muy especial, porque con Chemita Martínez vamos a tener también a Fermín Cacho, recordando su oro olímpico de Barcelona 92, cuando se cumplen 30 años de aquello.
Pues mira, te escucho todas las noches, pero si tienes a Cacho, esta noche voy a escuchar muchísimo más atento.
Por lo menos un Cacho me escucha.
Cacho entrevista, ¿eh?
Salí de ahí. En menos de 3 minutos te escuchamos, Muni.
Ahora.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?